La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, ha sido elegida durante la convención del Partido de los Trabajadores, que acaba de culminar en Brasilia, candidata oficial para la reelección a la presidencia de ese país sudamericano, en los comicios que serán el próximo mes de octubre. De esta manera se confirma la alianza del Partido de los Trabajadores con la agrupación del Movimiento Democrático Brasileño y otras 7 organizaciones. La convención contó con la asistencia de 800 delegados, entre ellos la propia Rousseff y el exmandatario del Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Durante el evento fueron frecuentes, según lo señala el portal de noticias brasileño O Globo, los ataques a las clases altas, a los medios de comunicación y a la oposición, utilizando el argumento de que estos sectores alientan el odio contra Dilma y el Partido de los Trabajadores. Para el máximo representante de esa organización política, Rui Falcao, esta campaña electoral será difícil, pero dijo que ellos están preparados para vencer y asegurar la reelección de la actual mandataria. Rousseff ha garantizado que durante esa etapa hará posible el desarrollo económico de Brasil con justicia social, siendo su mayor aliado, reconoce la población, que dice ella, conoce y la apoya como jefa de Estado. De este tema hablamos con nuestro analista en Brasil, Pedro Interian.
¿Cuenta ella con suficiente apoyo para efectivamente lograr la reelección?
Bueno, está muy dividida la opinión pública y en este momento ya se considera que la elección va a ir a un segundo turno y 30 días después del primero, y que va a ser cualquier decisión en este momento, no se sabe lo que puede suceder, porque el gobierno ha perdido mucho apoyo de la población. Y los candidatos opositores, a pesar de que todavía no son conocidos, no son muy conocidos, han ido aumentando poco a poco. Y se considera que cuando comience la propaganda oficial, que va a suceder de aquí a un mes y medio, en que se va a poder hablar libremente y va a haber el horario político en la televisión, entonces los candidatos de oposición deben aumentar la popularidad porque van a ser más conocidos. Y ahí la situación se va a complicar mucho más.
Había algunos dentro del oficialismo que apostaban por Lula y no por Dilma para la candidatura.
Bueno, todavía existe ese movimiento. Hay un movimiento que está controlado, pero que considera que si ella continúa perdiendo popularidad en los próximos 2 meses, esa posibilidad existe, a pesar de que Lula no quiere contar con ella, porque también hay un desgaste del propio Lula. Es decir, no significa que si cambian el candidato tienen una certeza de que van a ganar las elecciones, porque tanto Dilma como Lula han perdido popularidad. No significa que ella es la única que ha perdido.
¿Y por qué esa pérdida de popularidad? ¿En qué ha fallado al electorado este gobierno?
Bueno, es una combinación de factores que ya viene sucediendo hace un año. La economía está muy paralizada. Es decir, no hay un crecimiento económico. La inflación ha aumentado un poco, la falta de seguridad ha aumentado mucho en la ciudad, los casos de corrupción que se han noticiado, eso ha deteriorado mucho la imagen del gobierno y del partido y de sus dirigentes frente a la población, que está buscando un cambio, es decir, la población quiere cambiar, ese es el recado que existe. Ahí quieren hacer un cambio radical para que acabe con todos esos problemas que están afligiendo a la población en los últimos 2 años.
¿Cuál es la posición de Dilma en este diferendo regional que hay entre los que pertenecen a la Alianza Bolivariana?
Sí, claro, la posición de Dilma y del PT y de Lula ha sido a dar un apoyo a los llamados bolivarianos, pero sin aparecer que están completamente, están completamente de acuerdo con ellos. Ellos intentan medidas de apoyo, pero que no sean muy conocidas, porque ellos saben que los bolivarianos no tienen una buena acogida en la población. Aquí los casos, especialmente el caso de Venezuela y su caos en que se ha convertido aquel país en los últimos años, eso afecta mucho aquí y hay mucho miedo de que una política de ese tipo sea implantada aquí. Ese es otro de los problemas que hay, el propio empresariado que se niega a hacer inversiones es motivado por el miedo de que el gobierno pueda radicalizar.
Y esa radicalización que preocupa a la mayoría de la población, según nos acaba de decir Pedro Interian, alienta la búsqueda de un cambio político en el país, en Brasil. Estas son las declaraciones que recogemos también en Brasilia del senador Eduardo Suplicy.
Nós estamos no Brasil vivendo um momento em que a imensa maioria da população, as pesquisas, as enquestas mostram que mais de 60%, 65% da população quer cambio en el governo. Creemos que en la próxima eleição la presidente Dilma não vai lograr resultado. Vamos cambiar o Brasil. E cambio em Brasil empieza un cambio en Latinoamérica. Temos mucha confianza, mucha esperanza que esto aconteça y mucho trabajo.
¿Es un rechazo a su política, es un rechazo a su vinculación con la Alianza Bolivariana de las Américas?
Sí, es un rechazo y un muy, muy, muy medo, mucho receo de que Brasil tenga los mismos problemas que están teniendo la Venezuela y la Argentina. La Alianza Bolivariana que infelicita la América Latina. Nosotros brasileños tenemos la esperanza de que en Brasil se empiece un cambio en la Latinoamérica que está siendo destruida. Las esperanzas de la Latinoamérica están siendo destruidas por este mal espadado, mal querido socialismo del século XXI. La población brasileña está convencida, creo, en la mayoría, que Dilma va a colocar el Brasil en el camino de Venezuela. Las políticas económicas de compadrio, de corrupción, de inflación. En el Brasil la inflación está de vuelta. En Argentina tiene más de 40 inflaciones este año. O produto bruto da Argentina vai ter uma queda, uma caída de mais de 3%. Em Brasil, o crescimento parou e a inflação começou. A indústria foi destruída. Nós vamos trabalhar pela mudança, que é o desejo da grande maioria.
E qual é a opção que se pode apresentar para retar la candidatura de Dilma? ¿Cuáles son los que llevan como candidatos los otros partidos, las otras tendencias políticas?
Olha, tenemos 2 candidatos. O nuestro candidato de la Alianza de Centro, que es un candidato centro-derecha, centro-izquierda, el centro, que é o ex-governador do estado de Minas Gerais. Foi um grande governador por 8 anos, é neto do presidente Tancredo Neves, chama-se Aécio Neves, e tem o apoio dos demócratas, tem apoio do teu partido, PSDB, e tem apoio dos ex-partido comunista, que é mais, que é um partido de centro-esquerda também, e queremos crer, será o candidato com mais chance de lograr resultado. E no outro lado tem um candidato socialista, que é um socialismo mais moderno, que é o ex-governador de Pernambuco, que deve ser o segundo colocado, o terceiro colocado. E se tivesse, hoje as sequências mostram que teremos 2 voltas. E se fosse hoje, a segunda volta seria com Aécio Neves e com Arbusef.
¿Cuáles son los nombres de estos 2 candidatos?
Son Aécio Neves, que es el candidato de centro, y un candidato más de izquierda, que es el ex-governador Eduardo Campos. Todos jovens, personas jovens, la nueva generación de políticos brasileños, mas con mucha tradición y experiencia. Tem protegido o governo de Venezuela, tem colocado muita plata em Cuba, tem protegido o governo, o nascimento do governo de Bolívia, tem protegido o governo de Argentina contra o povo da Argentina.
Ou seja, que o dinheiro brasileiro se está indo para proteger a esos governos que são governos fracassados economicamente.
Sim, o dinheiro brasileiro está indo para isto, e está indo de forma que irrita o povo brasileiro. Muita corrupção no meio, muito gente enriquecendo nas custas dessa ajuda. A ajuda não é toda para o povo, a ajuda é para os partidos e para os donos dos partidos.
E hacemos uma pequena pausa aqui, em Primeira Plana.
1800 Online, um programa ao estilo Cibercafé, com Lisandra Díaz y Juan Juan Almeida.
Soy Lisandra Díaz Blanco y junto a mí, el amigo Juan Juan Almeida.
Muy buenas tardes, Cuba.
Descubre el mundo de la Internet a través de las noticias del ciberespacio, comentarios de blogueros y entrevistas a personas que se sirven de las redes sociales para comunicarse con el resto del mundo.
Me encanta la línea que tienen el programa de ustedes.
Son tremendos los dos.
Primera vez que me hacen una entrevista tan relajada que me parece que estoy ahí con ustedes.
Hay una pila de fanáticos de 1800.
Acércate a Lisandra y Juan Juan de lunes a viernes en su nuevo espacio de las 4:30 de la tarde. Y si te lo perdiste, escúchalo de nuevo a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada. 1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6:00. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Mirta González.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada tarde, en Martí Noticias a las 6:00. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
El tiempo.
Para esta noche en Cuba tendré.
La economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo
Martí
urbano.
Noticias a las 6:00. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martín.
Y continuamos con Primera Plana. Y pasamos a Venezuela, donde más de 20 manifestantes recibieron heridas de balas y sufrieron los efectos de los gases lacrimógenos al ser utilizadas ambas formas de represión, manifestaciones que se repitieron en diversas ciudades del país. En Caracas, los manifestantes preguntaban: ¿quiénes somos? A los que ellos mismos respondían: Venezuela. Y de inmediato volvían a preguntar: ¿qué queremos? La respuesta ahora era libertad. Hablamos con el dirigente estudiantil Hugomir Yepes, quien fue parte de esas manifestaciones.
Tenemos el caso de el fin de semana pasado, un compañero de la Universidad de Urbe, fallecido a manos del cuerpo policial en un disparo los últimos días de abril, y pudo puesto en terapia intensiva hasta que lamentablemente falleció asesinado. A manos de los cuerpos de fallecidos ha aumentado, con un nuevo estudiante, un nuevo compañero caído a manos de los cuerpos parapoliciales y policiales del estado Zulia. El caso del estudiante de Urbe, asesinado, falleció el fin de semana luego de un impacto de bala en los últimos días de abril. Igualmente, los compañeros de la de jóvenes venezolanos, los que se encontraban en Resistencia, en la sede de la UNBU, junto con los compañeros que nos encontramos en la Plaza Sabel, la Plaza Alfredo Sabel, iniciamos el día viernes una huelga de hambre. Una huelga de hambre para exigirle a el cardenal Urbano Sabino, el cardenal venezolano, que se pronunciara, que pudiera constatar la situación de cómo se encuentran nuestros compañeros dentro del órgano SEBIN, donde están recluidos todos los dirigentes estudiantiles, como para el caso de Zaira Rivas, el caso de Gerardo Resplandor, Gerardo Carrero, el caso de Nixon Leal, el caso de Abril Tobar, el caso de Dioris Albarrán, todos los dirigentes, nuestros compañeros, nuestros hermanos estudiantes, y para constatar la situación de salud, la situación de cómo se encuentran dentro dentro de los calabozos del SEBIN, ya que solamente sus familiares más cercanos son los únicos que tienen acceso a ellos.
Según las cifras que recoge la prensa, hay más de 116 estudiantes detenidos en estos momentos.
Esa es la cifra que se maneja, eso es correcto, alrededor de 116, 118 estudiantes que no solamente se encuentran dentro de los calabozos del SEBIN, sino que se encuentran en cárceles comunes, como si fuesen cualquier preso, como si fuese cualquier preso común, que se encuentran al lado de personas que han cometido crímenes como homicidio, violaciones, tráfico de drogas, y estos muchachos, nuestros hermanos estudiantes, se encuentran en esas cárceles solamente por pensar diferente, solamente por luchar por un futuro mejor para ellos y para sus familias.
Ahora, ¿cuál ha sido la actitud de la oposición política al régimen? Tengo entendido que María Corina Machado se ha unido a las manifestaciones.
Sí, desde el primer momento la diputada María Corina Machado ha estado apoyando, ha estado de frente con estas causas de ver libre a Venezuela. Igualmente que en la oposición venezolana se ve una unificación, no solamente de la fuerza, sino del discurso. Todos queremos el mismo fin, queremos ver a Venezuela libre, a Venezuela soberana, una Venezuela de todos los venezolanos, pero bueno, todos nos van por caminos diferentes, pero el mismo fin es la misma. Vamos por caminos diferentes, pero trazando una misma línea de acción.
¿Hay algún otro muchacho? ¿Qué se cumplió en el día de ayer, Hugo?
El día de ayer se cumplieron los 45 días luego de que fueron apresados injustamente, ilegalmente, nuestros compañeros de las plazas de la ONU y de la Plaza Alfredo Sabel, que se encontraban en Resistencia. Y es decir, por ley venezolana, hoy se debe hacer la audiencia para ver si quedan en libertad o se le hace el juicio. Nosotros, luego de que la Plaza Alfredo Sabel se levantara de la huelga el día de ayer en la iglesia de Chiquinquirá, en Caracas, nosotros seguimos acciones de calle y ahora nos estamos organizando para ayudar, para acompañar a los jóvenes que se encuentran en este momento dentro del SEBIN, que hoy sería la audiencia. Como caso curioso, ayer me notificaron que la audiencia se va a hacer no con los muchachos físicamente dentro del Palacio de Justicia, sino que se le va a entregar una especie de poder a los abogados defensores para que puedan estar en la audiencia. Esto sí que es un caso muy muy extraño y digno de estudiar, ya que como cualquier civil venezolano tiene derecho a la libre defensa.
¿Los estudiantes están dispuestos a seguir en la calle?
Por supuesto, así lo vimos el día de ayer con la marcha de la independencia que se aquí en Venezuela en diferentes puntos. Tenemos casos de compañeros heridos en Maracaibo con perdigones, con pedradas en la cabeza. Tenemos el caso de estudiantes que marchas multitudinarias que salieron en Ciudad Bolívar, al sur del país. Tenemos igualmente en Carabobo, estado central venezolano, estudiantes con concentraciones multitudinarias para celebrar, y bueno, con la presencia de diferentes dirigentes políticos y tanto estudiantiles como dirigentes de la oposición.
Y el tiempo no permite que prolonguemos el programa. Hemos llegado al final por el día de hoy de Primera Plana. Gracias a quienes permitieron ser entrevistados, a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares, respetados oyentes. Danilo Fuentes Viñoli, gracias por tu producción técnica y musicalización. Se despide quien les habla, Juana Isa.